RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos una panorámica de la epistemología contemporánea, desarrollo de la idea de sentido en Deleuze, la percepción de la realidad, la idea de objetividad relacionado con las ciencias duras y la subjetividad relacionado con las ciencias sociales. Hugo Semelman, Raúl Fornet Betancourt, Enrique Dussel. Esperamos dar respuestas a algunas preguntas tales como: ¿qué es la lógica del sentido según Deleuze? ¿En qué consiste la confrontación entre las ciencias duras y las ciencias blandas? ¿En qué se basa la denominada filosofía latinoamericana y qué tiene que ver con la epistemología? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy que denominamos El sentido y la epistemología contemporánea. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado nuevamente al profesor Pablo Felipe García, quien es licenciado en Filosofía y Letras, especialista en Educación, Cultura y Política y magíster en Ciencias Políticas, docente de la UNAD y quien nos acompañó en el programa anterior. Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Muchas gracias, Tyron, y nuevamente gracias por la invitación.
La lógica del sentido de Deleuze es un texto en el que se realiza, entre comillas, un análisis de la obra de Lewis Carroll, la cual fue considerada por algunos psicoanalistas ingleses como una especie de cuento esquizofrénico. Allí toma en cuenta, además, la visión de Platón, la de Nietzsche, la de Kant, la de Hegel. Para una mayor comprensión es importante revisar los planteamientos de la escuela filosófica de los estoicos. Ellos definían la ciencia con una comparación, el lugar y el papel de las ciencias por ellos cultivadas. La lógica es la cerca, la física la tierra fértil, la ética los frutos que da la tierra. La tarea principal de la filosofía radica en la ética. El conocimiento no es más que un medio para adquirir la sabiduría en el arte de vivir. Lo anterior se debe a que a lo largo de toda la obra se presenta la visión de la escuela filosófica de los estoicos y esto ayuda a su comprensión. Muy bien, para comenzar este tema, profesor Felipe, cuéntenos, referido a Deleuze, sobre el significado de la paradoja y un poco la temática que se aborda allí en la lógica del sentido.
Bueno, Tyron, quisiera tomar dos elementos para entender un poco el libro de la lógica de sentido de Deleuze. Primero que todo, lo que tú dijiste, el concepto de paradoja. Es un elemento transversal en toda la obra, no solamente en el libro Lógica del Sentido, sino en general la obra deleciana. Por otra parte, el concepto de caosmosis que lo retoma de James Joyce. Él, por una parte, dice que el pensamiento actual contemporáneo está lleno de paradojas, de sinsentidos hasta cierto punto, de pensamientos límites o, como decíamos anteriormente en el otro programa, de un devenir loco, que no hay instancias o estamentos que posibiliten un ahora, un aquí y un ahora estático, sino que el pensamiento y la relación del ser humano con el otro y con el mundo están mediadas por las interacciones continuas de líneas de flujo o líneas de errancia. Para esto, Deleuze habla de que el eterno retorno deleciano siempre está en un eterno comienzo, igualmente, como diría René Char. Es decir, la paradoja es la constante iniciativa del momento que está en constante movimiento, en flujo. Un poco el pensamiento heraclitiano sobre el devenir. Bueno, entonces la paradoja sería básicamente eso. Por otra parte, el pensamiento que retoma de James Joyce en relación al caosmosis es también esa ruptura de ciertas lógicas o formas de asumir el mundo a través del mundo de la razón. También en el programa anterior veíamos hasta cierto punto el dominio de la razón instrumental y la razón occidental para legitimar ciertas formas o conductas de pensamiento hegemónico. Bueno, y con Nietzsche veíamos cómo se rompe o se hace una fractura de ese pensamiento hasta cierto punto metafísico que determinaba lo absoluto y lo uno. Con estos herederos del pensamiento nietzscheano que van no solamente de Deleuze, sino también de Derrida, Foucault, el mismo Heidegger, Batiman, bueno, y un sinfín de pensadores, lo que hacen es establecer otras lógicas, otras formas de pensar. La caosmosis, retomada James Joyce, entonces sería ese flujo, ese dispositivo que determina un pensamiento de la fuera, como también diría Blanchot y también lo tomaría Foucault. Entonces, pensar de otro modo, otras lógicas, otras maneras de pensar el mundo, no deslegitimando la razón como forma occidental de acceder al conocimiento, sino pensando otras maneras de asumir la razón misma.
Felipe, hay una, ahora que menciona usted a Foucault, un texto de Foucault que llama El orden del discurso. Precisamente me hace pensar ahora que hablamos de la paradoja referido al asunto del lenguaje y a los límites mismos del lenguaje, porque en la creatividad de alguna manera se requiere que ese lenguaje se desborde, es decir, que se salga de los cauces tradicionales en algún momento para generar creatividad. ¿Qué piensa usted de eso?
Bueno, este pequeño libro de Michel Foucault, El orden del discurso, que es prácticamente su clase inaugural para el Collège de France, le da no solamente a él, sino al público como la bitácora de las investigaciones que él va a tener. Bueno, él sí, como tú dices, como todo el pensamiento del siglo XX, herencia de todo, digamos, esa ruptura que hizo Saussure frente al lenguaje y en, más que todo con todo lo que tiene que ver con el signo, el significado y el significante, y que posteriormente no solamente tomaría Foucault, sino también el mismo Lacan y Lévi-Strauss. Por eso a ellos tres en su primera instancia les llamarían la triada del estructuralismo, aunque se desmarcaría posteriormente Michel Foucault, sobre todo con el texto Vigilar y castigar, ya que las palabras y las cosas también estarían enmarcadas dentro del estructuralismo. Bueno, él habla que digamos que hay, como lo habíamos hablado la otra vez, hay un predominio hasta cierto punto de entender la naturaleza del mundo a través del lenguaje, de lo que el lenguaje era en relación al ser humano y no en relación al objeto en sí. Bueno, entonces hasta cierto punto lo que él pretende es establecer esas lógicas y dinámicas que constituyen los conceptos a través de la historia y cómo la humanidad ha pretendido disponer de los conceptos y de los documentos. Él tiene una frase que dice que todo documento es un monumento. Entonces, establecer esas lógicas que permiten que la escritura, la palabra, el fonema como, o el neuma, como dice Derrida, se establecen como formas de adaptación de una realidad misma. Entonces, Michel Foucault habla del lenguaje como predominio para entender el mundo de la vida. Entonces, el predominio de la cultura, de las estructuras, aunque posteriormente se desmarcaría o deslindaría del mismo.
Muy bien, como quiera que sea, es claro que nos quedan pendientes muchísimas cosas que no tratamos por cuestiones de tiempo en esta sección. Nos queda aún por tratar el asunto de la realidad, la objetividad, la división de las ciencias entre duras y blandas y, por supuesto, algo de la denominada filosofía latinoamericana. En la segunda sección de nuestro programa veremos algunos de estos aspectos. Escuchemos, entre tanto, mensajes institucionales que pueden ser de su interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos ahora, después de este planteamiento de Lesiano, que algunos han descrito como esquizofrénico, un acercamiento a las nociones de realidad y objetividad, que son en principio sobre el supuesto que trabaja la ciencia. ¿Qué habría que decir, Felipe, referido a esto, realidad y objetividad?
Bueno, es como tú lo dijiste, dos elementos muy importantes para entender las lógicas mismas de la ciencia, la realidad y la objetividad. Por una parte, digamos que la ciencia y su maduración histórica alrededor de la idea misma de verdad. Pero hay que entender que la ciencia misma, y sobre todo Bunge, asume que las ciencias no se pueden determinar como formas absolutas o equidistantes de una realidad divina y hasta cierto punto racional. No, las ciencias también se van cambiando y se van transformando y asumen sus verdades como algo, llamémoslo, momentáneo. Es como cuando Newton diría que yo estoy encima de hombros sobre hombros de genios. Entonces él dice que la suma de saberes es lo que determina que la ciencia vaya madurando. Es por eso que digamos que el método científico, hasta cierto punto, lo que está asumiendo es una realidad objetiva del mundo, depurada de todo espectáculo religioso y de toda especulación, llamémosla, sin sentido, que la razón o la pseudo razón premoderna había instaurado. La razón, la realidad y lo objetivo son tres elementos fundamentales que a través, digamos, de un proceso riguroso de establecimiento de hipótesis, de establecimiento de predicciones, permiten que la ciencia determine lo que es objetivamente un objeto. El asunto, digamos, y la discusión de algunos pensadores recaería entre la objetivización no solamente del mundo, sino también de los sujetos. Es decir, ya se olvida la singularidad del sujeto como tal, del individuo, como lo diría Foucault, a través de la normativización. Lo que hacen es establecer una conducta general para una población y no determinar las conductas particulares de los individuos. Entonces la ciencia, y en cabeza, por ejemplo, de la medicina, lo que hace es normativizar o normalizar el comportamiento de la humanidad a través de ciertos patrones de conducta. Para la ciencia, la realidad sería entonces una especie de mundo totalmente cerrado, totalmente hasta cierto punto frío, que no determina líneas de fuga de sus individuos. La realidad también sería esas posibilidades o esa discusión entre ellos que no determina otros modos de obrar o de actuar. Eso sería básicamente lo que la ciencia asume como realidad o objetividad.
Felipe, Deleuze habla de efecto de superficie en este texto de La lógica del sentido. Pienso yo que en esa idea de efecto de superficie hay también una percepción, una cierta percepción de la realidad y una relación de los seres humanos con respecto a esa percepción.
Sí, bueno, es uno de los muchos y la cantidad de conceptos que propone Deleuze. Es lo de superficie, lo de estriada, lo de dicotomías, bueno, una gran cantidad, lo de territorios, reterritorialización. Bueno, entonces él dice que, digamos que históricamente se han formado una especie de superficies que están siendo, llamémoslas, superpuestas unas a otras, pero que hay ciertos pensamientos límites que permiten ciertas escisiones o rupturas que generan, digamos, un despertar de esas lógicas que no están siendo hegemónicamente adoptadas en un solo lugar. Las superficies entonces son esos planos de inmanencia, que también es un concepto deleciano, para poder determinar el pensamiento en un momento histórico determinado, valga la redundancia. Y entonces ahí vienen esas lógicas de la fuera, de Foucault o de Blanchot, que determinan ese descentramiento del saber y esa posibilidad de pensar de otro modo. La superficie entonces sería pensamiento hegemónico dado por ciertos instamentos o establecimientos dominantes. En un momento fue la iglesia, en otro la monarquía y ahorita sería la razón o la ciencia, pero esas fracturas de ese territorio permite que ciertas formas de saber o conocimiento diferentes fluyan o emerjan.
Bueno, pasemos entonces a esa relación, esa división entonces que aparece contemporáneamente entre las ciencias duras y las ciencias blandas.
Bueno, digamos que últimamente las ciencias sociales, las ciencias humanas han sido relegadas a un segundo plano. Actualmente las ciencias se han pretendido como método o forma de acceder al conocimiento no especulativo, sino más que todo científico. Algunos, llamémoslo, pensadores actuales y sobre todo el concepto de desarrollo, de progreso y de tecnificación del pensamiento, lo que llamamos también el capitalismo cognitivo, diría que las ciencias humanas son hasta cierto modo el elemento que ha determinado el subdesarrollo de la América Latina. Eso es un elemento fundamental para entender toda esta pugna, toda esta lucha, toda esta, digamos, violencia o agresión que existen entre las dos áreas o formas de ver el mundo. Por una parte, la ciencia, enmarcada dentro de una idea de progreso lineal hasta cierto punto, determina unas constantes y unas formas de entender la realidad a partir de todas unas lógicas cientificistas. En cambio, las ciencias humanas y las ciencias sociales determinan o pretenden asumir las relaciones que existen entre, por ejemplo, este saber duro con todo lo que tiene que ver a su alrededor, es decir, las tendencias que tiene la humanidad al consumir ese mismo dispositivo, esas formas o esas lógicas, ¿sí? Entonces, existen ciertas disputas en las ciencias duras y en las ciencias blandas por el dominio, entre comillas, de lo que sería el mundo de la vida, el Lebenswelt heideggeriano. Las ciencias humanas han sido últimamente totalmente relegadas. Ya hasta cierto punto, establecimientos, estamentos como Colciencias ya no están avalando investigaciones de este punto, sino simplemente todo lo que tenga que ver con las ciencias duras, las ciencias formales, por otra parte. Las ciencias humanas sí tienen que seguir siendo una especie de sancionadoras de todas estas formas de abstractas o llamémoslo hegemónicas de pensamiento. Las ciencias humanas han sido y se han caracterizado por eso y no pueden dejar de serlo para poder constituir un humanismo, no solamente dentro del ser humano, sino también de las formas de acceder al conocimiento.
Felipe, desde la percepción de las ciencias duras y de los defensores de las ciencias duras, realmente se llega a decir incluso que la palabra ciencia tiene que ver es con ellas y que ciencias sociales, o sea que de alguna manera las sociales está tomando el nombre de ciencias sin ninguna legitimidad, ¿sí? O sea, como desconociendo el trabajo que se hace ahí en ese espacio y descalificando definitivamente el esfuerzo que puede hacerse desde esta perspectiva.
Sí, digamos que el método científico se caracteriza por una rigurosidad en ciertas formas para entender la realidad o un fenómeno. Si bien las ciencias duras tienen toda una un plano que posibilita eso, las ciencias humanas también. Sí, ahí está la discusión. Por una parte, pero dentro de las ciencias humanas también podemos ver disciplinas que se encargan metódicamente de entender o atender un fenómeno. Por ejemplo, la psicología. La psicología tiene muchas insinuaciones de las ciencias duras para entender las lógicas de cierto comportamiento del ser humano. Pero otras disciplinas como, llamémosla, la misma filosofía, que no tienen una rigurosidad cientificista en el sentido de determinar un método, pero sí una forma, pueden recaer en esa discusión. Ciencias humanas, ciencias sociales, en una parte es importante tener en cuenta que son estrategias, son métodos, son acepciones que permiten, como lo dije hace un rato, sancionar o poner en evidencia ciertas formas especulativas que se dan en la sociedad. En cambio, las ciencias duras están determinadas simplemente en mirar la objetividad de la realidad en sí, de la naturaleza, del mundo, sin démosle cierta connotación, sin importarle, entre comillas, esas interacciones que pueden posibilitar la realidad con los sujetos o las comunidades. En cambio, las ciencias humanas, que han sido desdeñadas por las mismas ciencias duras, es importante tener en cuenta que determina esas formas, esas interacciones con el sujeto y la comunidad.
Así es, Felipe. Y efectivamente hay un problema de carácter metodológico también, pienso yo, que desde la época de Descartes, en la medida en que se subordinó metodológicamente las ciencias sociales al método de la ciencia, de la matemática, de la geometría. Llegados hasta aquí, ahora damos lugar a una breve pausa. Ya regresamos para continuar con nuestro tema del día después de una información institucional de su interés.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil On Air.
broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Hablemos ahora de la filosofía latinoamericana. Quisiera mencionar, Felipe, al cubano Raúl Fornet Betancourt, quien se acoge inicialmente al programa de una inculturación de la filosofía en Latinoamérica, en la línea abierta en la década de los 70 por la teología de la liberación y luego por la filosofía de la liberación. Pero con el tiempo se va dando cuenta de que esta filosofía solo tomaba como interlocutor a la cultura blanco-mestiza y urbana de América Latina, desconociendo por entero el diálogo con las tradiciones indígenas y afroamericanas. Es entonces cuando propone pasar de una filosofía inculturada a una filosofía intercultural, con el fin de superar el eurocentrismo de la filosofía latinoamericana. ¿Qué opinión le merece esto, Felipe?
Bueno, es una discusión que se ha venido manteniendo últimamente, hasta recaer en cierto esnobismo dentro de la filosofía misma. El pensamiento decolonial o poscolonial lo que hace es pretender, digamos, traer a colación en la discusión misma de la filosofía y de las ciencias humanas todo el arraigue tradicional y cultural que hace parte de los territorios en los cuales se hace pensamiento. Una de las discusiones que le sostienen a este pensamiento decolonial es de que la filosofía se hizo en Grecia y por ende es occidental. Y tiene la razón como forma o como un eje transversal que determina la instauración de pensamientos, ¿sí? El pensamiento decolonial entonces asume estas lógicas hegemónicas de pensamiento y trata de reivindicar la tierra y el territorio como formas no solamente ancestrales de vivir el mundo, sino también de percibir y comprender el mundo. El pensamiento decolonial entonces estaría instaurado dentro de la misma lógica de la posmodernidad. Pero la posmodernidad es el resultado de las interacciones de la modernidad y sobre todo del encuentro entre el mundo, entre los sujetos, entre los ciudadanos. Entonces, yo, desde mi punto de vista, si bien respeto las lógicas propias del pensamiento decolonial o poscolonial, sí creo que han llegado a un pensamiento límite de la resistencia en el sentido de sentirse oprimidos a tal punto que desconocen la herencia misma de la filosofía occidental. Lo que importante en este caso es entender que la filosofía entendida como esa búsqueda de ciertos universales dan herramientas para entenderse como sujeto en un mundo territorial, pero enmarcado entre una globalización o un mundo global. Somos ciudadanos del mundo, tenemos hasta cierto punto las tradiciones culturales, si bien todavía permanecen, no se puede decir que la tradición de un territorio, y sobre todo como el nuestro, que ya está permeado por unas lógicas totalmente diferentes a la que eran hace 50, 60 años, determinan ya un comportamiento diferente. El pensamiento decolonial, el pensamiento, la filosofía de liberación, que es también dispositivos muy importantes para entender el concepto de latinoamericanismo, pero hay bien otra discusión. ¿Se hace filosofía en Latinoamérica o lo que se hace es literatura y a partir de ahí se entiende el ser de Latinoamérica? Esa es una discusión que también se tenían en los años 60 y 70. Pero, para concluir esta parte, el pensamiento decolonial lo asumo como una forma de resistencia que a veces rompe con la importancia del pensamiento occidental que se gesta desde la filosofía.
Felipe, Fornet Betancourt propone una filosofía desmonopolizada, liberada de monopolio de los administradores del pensamiento, que incluye la oralidad y las prácticas comunitarias. Mire que, por ejemplo, ahí se deslinda un poco del asunto de la escritura y dice la oralidad también tiene su validez. Reconoce la existencia de la filosofía maya, filosofía andina, filosofía mapuche, y entonces desde esa perspectiva se cuestiona también el asunto mismo de qué es filosofía entonces. Sí, porque puede confundirse con religión, con creencias, con una hermenéutica propia de cada cultura, ¿no? Ese puede ser uno de los problemas que pues no lo vamos a solucionar en el día de hoy, creo yo. Está también a Enrique Dussel. ¿Qué tiene usted para decir respecto a él?
Bueno, los análisis que hace Enrique Dussel sustentados por una parte dentro del pensamiento occidental. Yo en todos sus textos o los que he alcanzado a leer y las conferencias, lo veo que él sigue tomando las premisas tan importantes de Occidente, pero enmarcadas o traídas a unas problemáticas propias. Hay un análisis interesante de Dussel que hace más o menos hace 5 años hablando del concepto del neoliberalismo. Él habla, por ejemplo, de que el país menos neoliberal es Estados Unidos, pero que vende la idea de neoliberalismo dentro de los otros países. El Estado por allá en Estados Unidos todavía monopoliza las formas mercantiles y las formas, bueno, y esas distintas formas de convivencia del ser humano. Enrique Dussel sí es un pensador muy importante para América Latina, en el sentido de que objetiviza o claudica, si bien de las lógicas occidentales en el sentido de razón instrumental, retoma el concepto de filosofía como forma de entender el mundo. Bueno, es un poquito haciendo una analogía con el pensador anterior. Si bien se puede retomar esos saberes, no los llamaría la filosofía maya, la filosofía azteca, no los llamaría yo, porque están todavía muy enmarcados dentro de una idea religiosa, cierta especulación religiosa, cierto temor a un mundo que no se ha atendido. La filosofía sí se desmarca de todos esos terrores o esos temores y determina un mundo totalmente, llamémoslo, desencantado en ese sentido, ¿sí? Entonces, Enrique Dussel determina una mirada de América Latina con ciertas premisas occidentales, pero entendidas o comprendidas desde América Latina. Dussel es un representante muy importante de la filosofía, del pensamiento libertario de América Latina, y ha posibilitado esas líneas de fuga o errancia para poder pensarnos de otro modo de ser.
Muy bien, Felipe. Y de modo muy breve, algo de Hugo Semmelman. Dice este pensador: la realidad que enfrentamos, la realidad sociohistórica, tiene múltiples significados. No es una realidad clara, inequívoca, con una significación cristalina y a la cual se le pueda abordar sencillamente construyendo teorías o conceptos. No es así por diversas razones, las cuales forman parte del debate que hoy día se da en el ámbito académico sobre el problema que afecta a las ciencias sociales y que yo resumiría en un concepto: el desajuste. El desfase que existe entre muchos corpóreas teóricas y la realidad.
Sí, Tyrone. Vemos ahí cómo Semmelman retoma el concepto nietzscheano acerca de no existen hechos, sino interpretaciones. Eso es sumamente importante. Entonces vemos cómo siguen teniendo la vertiente occidental de una filosofía ya no instaurada dentro de una modernidad hegemónica, sino dentro de unas posibilidades de ver el mundo diferente. Por eso lo que yo pretendo o trato de hacer entender a muchas personas o muchos estudiantes es que, si bien los dispositivos utilizados por América Latina, por el pensamiento latinoamericano, por la filosofía latinoamericana, pueden hasta cierto punto huirles a las lógicas occidentales, sí tienen en cuenta la importancia de los avances en filosofía, sobre todo después de Nietzsche, para comprender el mundo. Esas interpretaciones, o como diría Deleuze, esas vivencias que se tiene del mundo, esas experiencias o experimentar el mundo, ya no tanto interpretarlo. Sí, eso es muy importante para tener en cuenta. Hugo Semmelman asume también de que hay formas fragmentadas de la realidad y que según la cultura, el contexto, el sujeto mismo se puede entender y velar. Tampoco podemos traer o caer en ciertas interpretaciones múltiples que no nos permiten comunicarnos unos a otros. Siempre tiene que haber un lenguaje común, entre comillas, que determine una comunicación viable para todos.
Efectivamente, Felipe, Semmelman valoró e hizo importantes aportes en el análisis de la emergencia de discursos y teorías sociales que reivindican el papel del sujeto y de la subjetividad, invitando a que las ciencias sociales asuman el análisis del plano subjetivo como componente activo en los procesos de construcción de conocimiento. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Felipe García por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.